se ruega impartirles un drástico desengaño antes de que nos hagan deudores o cornudos. Radio 10 se relame.
Por adelante.
La venganza será terrible.
Por atrás.
Un programa explicado por los que no lo entienden, premiado por los que no lo escucharon nunca y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Gabriel Schultz, un periodista argentino que no tiene pelos en las manos. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Faure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan, con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en la ciudad de Magdalena, en el bello Teatro Español, con muchísima gente amiga que ha llegado para ver el programa. Muchísimas gracias a todos por el recibimiento y por la presencia aquí. Vamos a saludar a Patricio Bartón.
Hola amigos, buenas noches.
Y también a nuestro querido Gillespie. Muy bien, hechas las presentaciones, vamos rápidamente a dar cuenta de nuestras próximas actividades, aunque después de estar esta noche aquí, todo sí. Nos sabrá a poco.
Muy bien, la semana que viene estaremos en el Paseo de la Plaza de Buenos Aires.
Claro.
¡Qué poco!
¡Qué poquísimo!
Corrientes 1660, pero también tenemos algunos agradecimientos para hacer que hacen posible que estemos hoy aquí en Magdalena.
Dígalo, no tenga miedo a llamar a las cosas por su nombre, no, aparte, incluso a las personas. Por
son agradecimientos,
porque sabes que somos parte de los festejos de los 233 años de este lugar.
Epa, qué bien,
Somos un festejo más. Entre otros
entre tantos cohetes. Somos un petardo entre tantos.
Y entonces, bueno, agradecemos a empresas que auspician aquí en nuestra presencia, como Edelap, Lácteos Bacalín, ICF Sociedad Anónima, Coninsa, Tormecan y Senda.
Bien, y agradezcamos también a la gente, la intendente ahí.
Sí, Fernando Carvalho, que se llama el intendente.
Que me han regalado.
¿Qué le han regalado?
Me han regalado un dulce de leche.
Sí.
Un dulce de leche que debe tener todas las calorías necesarias para una vida.
Bien espeso.
Sí, ahora me lo voy a comer en el viaje de vuelta.
De esos dulces de leche que vienen en tambor de cartón.
Sí, sí.
Es
sí,
un
sí.
Indicador de calidad.
Sí, sí.
De un dulce de leche.
Bueno, señores.
Y a César Pulione también agradecemos, es director de cultura de aquí, después seguramente seguimos contando. Este es un teatro recuperado que tuvo mucho tiempo cerrado y parece que se reabrió hace poco. Es muy lindo.
Sí. Señor Barton,
sí.
Usted sabrá que tanto el amigo Gillespie como yo estamos
desesperados,
la palabra, por toda esta gente que ha venido a ver un programa que suponen tiene algo de diversión. No, estamos enterrados hasta el cuello en la ciénaga de la melancolía y el infortunio. Y únicamente sí. Usted, que gracias a su insensibilidad sí. Permanece en territorios firmes, puede sacarnos.
Mire,
y hágalo con una historia que tenga, que me deje esperanza y amor.
Mire, le digo, casi no estoy aquí esta noche.
¡Epa!
Porque... Como casi no estoy aquí, ¿qué significa?
No, quiere decir esto, quiere decir lo siguiente, que casi no llego aquí esta noche.
Porque... Bueno, eso ha sucedido más o menos a todos.
Porque... No. Pero, me sucedió algo en un bar.
A usted siempre estaba.
Nunca laburando, sí. Nunca en una
fábrica. No, señor, ¿se puede laburar en un bar o no se puede laburar en un bar?
En un bar.
Uno piensa, crea, escribe en un bar.
Tomando un cafecito con
escribe en un bar, eso... Un snob.
Sí, es un snob, se lo vengo diciendo.
Yo tenía un amigo que esculpía.
No se puede.
¿Cómo va a ser? Una escultura de un bar.
Mi amigo Helio Fuira, que es escultor, iba con un pedazo de piedra.
No.
Digamos, 90, 100 kilos de granito o de mármol. Se ponía en una mesa del bar y empezaba a mirar gente. Todo lo miraba allá. Con el cincel y lo esculpía. Y alguna gente que no le gusta que la esculpan.
Pero
no. Además, discúlpeme.
Mira, dice, ¿qué me tenés que andar esculpiendo a mí? ¿Qué
sé yo? Sí, señor, porque un bar no es un lugar para esculpir. Usted no puede esculpir en cualquier lugar.
Hay,
no, lugar
hay como... incluso una ordenanza del año 1902.
Y bueno, está bien que eso se conserve, está bien, usted no puede esculpir. Pero otras actividades.
Pero hay
sí.
Quienes van a pintar y toman apuntes del mozo y lo dibujan al mozo así. Y otros escriben. ¿Quieren levantar minas?
Sí, son pseudo intelectuales,
no,
pseudo artistas.
Pseudo. Era la mejor y la peor de todas las épocas. Y mira, sí, a ver qué.
Nunca lo vi a Beethoven escribiendo en el bar de acá a la vuelta.
No lo vio a ningún lado a Beethoven.
Bueno, lo vi. Sí. Bueno, pero nunca
pero
lo vi.
Pero es un lugar donde se suspende el tiempo hasta que uno tiene que llamar al mozo.
¿Vos?
¿De qué manera se llama? Yo creo que hay, digamos, algún arquetipo de mozo que no tiene visión lateral.
Ningún mozo tiene visión lateral. Y algunas personas, como yo, somos invisibles a los mozos.
¿Cómo? ¿Pero cómo? Bueno,
invisibles ¿cómo? Para los mozos.
¿Pero qué? ¿Usted los llama y no los...?
Los mozos a mí no me ven.
Pero
pasan a mi lado, me atraviesan incluso. Como si yo fuera un fantasma y no me ven.
Pero usted le levanta la mano, le dice algo, me
digo, nada.
Bueno, eso me sucedió a mí hoy. Digo, ¿cómo hay que hacer para que el mozo venga a la mesa? ¿Hasta dónde? ¿Cuál es el límite de la civilidad permitido, digamos?
Yo una vez lo llamé por teléfono al mozo.
¿Cómo?
¿Desde la misma mesa?
Le juro.
¿Qué tenía, un número...?
Le juro. Tenía el número del restaurante donde estábamos, que te conoce muy bien.
Sí.
Ah, ese.
Y estaba arriba. Entonces, el mozo no venía arriba. Si usted va arriba y tiene dos pisos el bar,
sí.
Arriba no van nunca, van cada dos horas los mozos.
A ver si están vivos.
Y entonces yo llamé al bar. Hola, qué sé yo. Sí, mire, quisiera hablar con el mozo que atiende arriba porque lo estamos esperando y no viene. Bueno, me dijo el tipo, yo se lo mando. No hizo, el que atendió no hizo ninguna clase de expresión de sorpresa, no. Ya se lo mando. Le juro que fue así, ¿eh?
Debe pasar seguido eso, entonces.
Me parece que sí. Ahora, la pregunta que yo le hago es, ¿cuál es la forma correcta?
Claro,
porque primero... a mí me dijeron, yo antes tenía la costumbre de golpear...
No.
De golpear el sifón con... Con un
tampoco...
tenedor o con el cuchillo... Y me dijeron que eso queda fulero.
Tampoco no, me parece que emitir sonido.
No,
por ejemplo,
en silencio. No.
¿Cómo va a llamarlo?
En silencio y haciendo papada. O sea, la pera hacia abajo.
Ah, ¿así?
Esa es la primera.
Pero usted parece un alumno que quiere ir al baño.
¿Por qué le voy a decir? Vení. Además no me gusta decirle mozo.
No, claro, no.
No me gusta.
No diga mozo. Y en algunos países... ya mozo es terriblemente inadecuado.
¿Sí? Siempre,
sí. En España, por ejemplo.
Ah, mire
señor, usted. O si usted está de mal humor, camarero. Pero no mozo. No, es una costumbre aquí. Bueno, después, yo no estoy tampoco de acuerdo con creer que las palabras,
sí.
Qué sé yo, santifican, ¿no? Que un recolector es mejor que un basurero, no estoy tan seguro.
Claro, esa corrección.
No sé. Pero
Yo golpeo, ¿está mal entonces?
No, está mal.
¿Cómo
está mal
a golpear los objetos? Parece que está...
Bueno.
Primero en silencio, después el gesto se va haciendo más enfático.
Yo hago así.
Qué lindo para la radio. Espere que describa sí, su
está
movimiento.
Levantando la mano como si bailara la samba.
No, es irreproducible lo que acaba de hacer Gillespie. Por favor, hay familias en este lugar.
Yo hago así.
Gritar a voz en cuello. ¡Vos!
No. Primero, usted tiene que insistir en el silencio, inclusive...
No, pero hasta... no le va a venir nunca. No,
hasta ponerse de pie.
Supóngase, usted, por ejemplo, pidió 12 porciones de pizza y se le terminó el vino, la gaseosa, la soda, lo que sea, y no tiene cómo reempujarla. Usted necesita que venga enseguida, que tráigame 2 litros de agua.
Sí.
Y no viene, tipo, y usted tiene... todo el masacote en la glotis. Puede sufrir un accidente fatal.
Y bueno, pero en ese caso, si usted está golpeando, quizás tampoco venga el mozo así. Porque el mozo directamente no lo registra. Tiene un campo de acción que siempre, es de 1 metro a la redonda.
Siempre estamos hablando del mozo de cantina, el mozo tradicional de restaurante, de fonda. Pero ahora está el mozo moderno, ¿eh?
¿Y qué, cómo es?
El mozo de Palermo Hollywood, por ejemplo.
¿Ah, sí? ¿Y cómo es?
Que viene...
Te desprecia.
Sí. Se olvida las cosas.
Sí, desprecia, te dice sí. Que...
Primero
¿qué va a hacer? ¿Qué hace usted? ¿Qué hace una persona de tan baja categoría como usted en un lugar tan high life como este?
No, ¿sabés qué te dicen? ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal, chicos?
Claro.
No, pero eso es en otro lugar.
Pero viene... Usted se sienta en la mesa con su amigo, lo que fuere, se sienta y a los 15, 20 minutos viene el mozo y le tira el menú así.
Sí.
Y se va. Ni siquiera espera. Se va y lo deja otros 15 o 20 minutos mirando el menú.
Y le hace así, como diciendo, ¿eh? Y le tira la pera para adelante.
Mientras se mueve con la música claro. Que está de boliche.
Sí. Y después te dice, espera, te digo lo que no hay, que claro, es casi todo.
Es todo.
Y te marca, no, esto no hay.
Lo único que hay son aceitunas.
Sí, pero aceitunas.
Y después de lo poco que uno tiene para elegir, elige y a los 15 minutos viene el mozo y dice... No tengo lo que me pediste, no, tampoco.
Recién lo entregué a otro señor. No hay nada, en los restaurantes de Palermo Hollywood no hay nada.
No, platos no hay tienen, nada, platos no. Con...
Son hay, siempre hay platos grandes.
Algunos platos hay a veces.
Sí.
Usted tiene la impresión de que el restaurante lo han puesto hace 10 minutos.
Sí.
Lo cual es cierto, la
sí,
mayoría de los
iba
casos.
A decir.
Bueno, muy bien. Otra cosa que quiero decir. Mandar a buscar al mozo por otro...
Y mire, ¿qué, a un comensal de su propia mesa?
Sí, no sé, claro. Vamos, anda a buscarlo allá.
Sí, está bien, ¿no? Tendría que estar mal, sí.
Yo a veces le mandaba un papelito al mozo, un mensajito.
Y pero si ya le manda el mensaje...
Manda el mensaje, por favor, déselo al mozo.
Un papelito.
¿Y el mensaje? ¿Qué decía el mensaje?
Mozo.
No, bueno.
No. Aproveche, hay algo más. ¿Y le contesta al mozo? ¿O viene? Le,
sí,
o le manda
un mensaje
papel.
Que decía, ya va.
No, después, sí, hay otra. En cualquier momento voy a perderé la voz.
Sí.
También hay otro, en otros lugares de más categoría.
¡Ay, qué bien!
Wow. Nos miró como diciendo, sí, de más categoría que ustedes desde luego no conocen.
Volvió a bajar la papada, ¿no? Cuando nos miró. Sí, categoría, a ver.
El mozo, será el caso inverso, es hiperpresente.
Ah, sí, no se va.
Y le sirve, usted sí, toma un sorbo.
Llena la copa cada sí. Rato, te mira, te escucha lo que vos le estás diciendo
es como,
a la mina.
Es como un comensal más, ¿no?
Claro, estás con la mina y y la otra noche, ¿te acordás cuando justo yo y el mozo te mira? Se llena la copa y se queda ahí.
Y además que todo el tiempo va testeando. Dice, ¿está todo bien? ¿Está todo bien? ¿Está todo bien? Imagínese si usted a su novia le dice, ¿está todo bien?
¿Está todo bien? A mi novia yo a cada momento le pregunto.
Ah.
Sí, Soy de esas desagradables personas que incluso mientras se verifican los procedimientos amorosos...
Sí, no puede...
Durante, no, pero no... Sí, en el momento... ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Alguna modificación?
¿Cómo modificación, señor?
¿Voy bien o preferís cambiar el ángulo de la información?
No, no tiene que preguntar.
No pregunte tanto.
¿Y cómo te puede?
Es muy caluroso.
Por ejemplo, cuando usted va con su novia, ¿no? Que se tiene que fingir un cierto refinamiento.
Y sí, si, uno tiene que mostrarse mejor de lo que es, claro, con la novia, al principio. Mejor de lo que es.
Un poco mejor, porque no vas a hacer cosas que después no pueda volver a ese nivel.
Pero... Peor, no puede volver, ahí es cuando termina todo, ya está. Y cuando descubren que uno es un imbécil, es cuando se produce la ruptura. ¿En qué momento se produce la ruptura de la pareja? Cuando uno de los dos descubre que el otro es un imbécil.
Bueno, por ejemplo, si usted no sabe comer una patata...
Me que alguien lo explicara así, discúlpeme que...
Bueno,
no, ahora lo
si
entendí.
Va a un restaurante y ahí no sabe cómo comer una pata de pollo, que no sea con la mano, con los cubiertos...
¿Y
no
cómo lo va a comer?
No pida mano, una pata de pollo, usted pida algo...
¿Qué pido?
Y pida papilla,
gnocchi, es fácil. Ah, y después, por ejemplo, el tipo trae la cuenta... Y sí. Usted no le puede hacer comentarios del orden de que rompimos.
No. Hay que aceptar la cuenta.
Claro. Ustedes sí que son ladrones.
No.
Hoy, mire, hoy entré en una casa de deportes a preguntar cuánto vale la nueva camiseta de la selección.
Ah, ¿cuánto vale?
Me dijeron el precio, digo, pero viene con la Copa del Mundo. Es carísimo, es una remera, vale? Flaco. Casi 270 mangos.
Está loco.
Vale lo mismo
viene,
que la...
Viene Maradona a hacer...
¿Sabe cuánto vale la trucha?
¿Cuánto vale?
40 mangos, yo mejor.
¿Cuántas tenés?
Las que quieras, pero te digo en serio. Vos comprás los pantaloncitos de las grandes marcas y después comprás uno trucho y llévatelo a tu casa y míralo. Valen 4 veces menos los truchos. Y eso de que no se rompen... Después, si querés, te muestro la zapatilla de marca... Yo que juego todos los martes, hay, que muestren esa, si se rompen o no se rompen. Los agujeros así tienen. Así que son unos chorros. Esos tipos, no sé quiénes son, que venden la camiseta argentina a 270 mangos, esos mozos son unos chorros.
Encima es linda la camiseta, ¿eh? Encima es linda la camiseta.
Sí,
es un modelo
lindo. Linda. Por 270 pesos, ¿qué querés, loco?
La Copa del Mundo.
270 pesos.
Vale un auto.
Pobre, un smoke, ¿en cuánto vale? Menos, naturalmente. Bien.
Bueno, la cuestión es que a los mozos no hay manera de que vengan.
Bueno, pero ¿qué le pasó a usted concretamente?
Esto, no, el mozo no venía. Y bueno, ¿cuál
enojó?
Es el límite. Digo, me tengo que parar.
¿Ese sí tiene un carácter?
Si hay carácter fuerte.
Acá ustedes, me refiero al público, no lo conocen.
No,
pero,
si hay un carácter fuerte.
Verdaderamente es un energúmeno. Es un energúmeno.
Es lo que se llama el malhumorado.
Es malhumorado.
El mal llevado.
¿Y qué le dijo usted al mozo?
¿Qué te importa?
Pero qué forma de responder.
Me levanté sin pagar.
Eso es una buena técnica, el mozo lo va a perseguir.
Ahí viene el mozo.
Ahí viene, claro. Viene inclusive, claro, varios.
Viene varios. Por ejemplo, los mozos del Tortoni, son, como mozos no son muy buenos, pero como corredores son extraordinarios. marcan 1.35 la milla.
Y habrán estado entrenando.
Entrenan 3 veces por semana. ¿Para qué? Para perseguir a los tipos que hacen el llamado pagadíos.
Sí,
¿no?
Y las mesas que están afuera en la vereda.
Esa la atiende el más rápido.
Claro.
El campeón olímpico la atiende. Y se le aparece el tipo, el campeón olímpico, incluso con un 116 aquí.
¡Qué mentira, qué trampa, qué estafa la de las mesas en las veredas!
¿Por qué? ¿Pero qué malo? ¿Qué pasa ahora?
Bueno, muchas veces a uno lo atropella un vehículo.
Sí, señores, ¿cómo va a estar al lado?
A un amigo mío le pasó eso, señor.
¿Qué le llegó puesta?
Estaba leyendo el diario en una mesa en la vereda y se subió arriba de la vereda una guaturé y lo arrastró 4 cuadras.
Pero no se dio cuenta.
Encima estaba ahí todo mormoso y vino el mozo. Dice, el señor dice, se fue sin pagar. Pero no. ¿A usted por qué le molestan las mesas?
No, me molestan por muchos motivos. Se enfría todo.
Ah, sí, sí. Bueno, pero usted cuando va a la vereda en invierno no hay que ir a la vereda. Como
igual. Varios,
esa gente que son como Vicente.
Pero, a ver. No, café se le enfría, helado se derrite.
A ver, atención.
Le paran los autos, abren la puerta, el ruido no se puede hablar. Usted siempre molesta.
Pasan los chicos.
Perdón, una pregunta. ¿Usted es temecino? ¿Qué problema tiene? La mesa afuera, mira un par de chicas.
No, señor.
Es que no va por adentro la chica.
Le da el solcito.
No, no pasan por adentro. Vio lo que son. ¿Qué les cuesta?
Está en contacto con la naturaleza, el ruido de los pájaros.
Está bien, me dio vuelta. Me dio vuelta. Tiene razón el señor.
¿Qué naturaleza? Ponen mesitas en la calle Tucumán que
eso.
No puede pasar.
¿Qué naturaleza?
No, usted me dio veleta. Estaba recién del lado mío. Ahora está del lado.
Corta. Ahora, de repente... ¿hasta dónde llegan las mesas de un bar, por ejemplo? Porque yo he visto bares que termina el frente
sí.
Y las mesas siguen muchos metros.
Hasta la esquina.
Sí.
Sí, no pueden invadir la vereda al resto.
Y
que...
la invaden, señor.
No, señor, si usted es frentista...
Buenas tardes, sí, soy frentista.
Bueno, usted tiene que tener en su frente el ancho del lote, usted pone mesa.
8.66.
Entran dos mesas.
Dos centímetros más, yo le clausuro.
Señor, ¿qué le hacen 2 centímetros?
Bueno, está bien, pero más de 5 no lo voy a tocar.
Ya es infracción.
Sí, señor. Sí. Hay permisos, hay reglas que cumplir. Además, ¿qué es esto de sacar todo a la vereda? Entonces, ¿por qué no?
¿Y lo
el
que
perretero,
la vereda, ¿por qué no cierran? Vio que cierran la vereda ahora.
Ponen estufa también.
Sí, y ponen estufa y cierran la vereda con un plástico.
Sí.
Y chau, se cerró la vereda, señor.
Claro, ¿por qué?
Y si yo ahora, yo lo hice una vez, le voy a confesar. Yo como vi que todos hacían eso,
sí, dije, se usa mucho.
Me voy a hacer una habitación más.
¿Cómo?
Y entonces...
Sí.
Seguí, ¿de su casa?
De mi casa,
aprovechando...
seguí la línea de la edificación, cerré justo a 10 centímetros del cordón, porque la calle no.
No, bueno, tampoco se va a meter la calle.
La calle no, porque yo también, ¿no es cierto? Cerré todo y listo, y puse ahí un salón nuevo.
Pero no puede hacer
salón
eso.
Roto con
bueno, pero él tiene razón.
Las mismas baldosas que había en la vereda, todo, dije.
Es lo mismo que hacen los bares. Tiene razón el señor ahora, ¿eh?
No, pero lo que pasa en los
empecé
bares...
Empecé a vivir ahí, y un día me golpeó la puerta un tipo... Y dice, buenas tardes,
sí.
Soy de la municipalidad. Ah, le digo, ¿qué hay?
¿Cómo hay? No, además, discúlpeme. Yo tengo
¿esa fue la conversación?
Sí.
No, usted no puede. Escúcheme, yo saco a pasear a mi perro a dar la vuelta a Manzana, siempre para el mismo lado, siempre
el que
a la
vive
misma
acá
hora.
La vuelta.
Sí, señor.
El del perro.
El rezongón.
El que el perro lo arrastró 5 cuadras la otra
sí,
vez.
Sí, sí. El que sale con el sobre todo gris.
No le interesa eso, señor. El tema es que yo tengo que atravesar ahora su salón con mi perro, porque yo no tengo por qué cruzar la calle, porque mi perro no cruza la calle y lo paseo por esta
manera. Sí, mañana. Pero...
Correcto. Así que, ¿me permite, por favor?
No lo dejo entrar porque esta es mi casa.
No.
Propiedad privada, señor. Y yo adentro, por ejemplo, tengo a mi señora esposa en paños menores. y yo no voy a tolerar que usted pase y la observe.
No, y no solo
y primero que venga el perro a leerla. Yo a mi mujer no dejo que nadie la ola.
Bueno, siendo así, si tengo que observar a su mujer en paños menores, mejor cruzo la calle.
Bueno, muy bien. ¿Por qué no saludamos en tal caso a nuestros amigos?
Muy bien, yo voy a saludar a Lenny González del diario Crítica, que acaba de editar un libro dedicado al dinero y la pareja.
El dinero y la pareja.
Sí, ¿quién paga? Se llama, el dinero y las parejas.
Lo tengo en el bolso.
Ah, ¿lo tiene en el bolso? Bueno.
Sí, mira, pues no sabía que era de
lo compró la mujer.
Le voy a mandar un saludo a Negro Ruiz, que es amigo de toda la gente acá de Magdalena y...
Sí, señor.
El Negro Ruiz es amigo, cada pueblo tiene un amigo.
En este momento se encuentra agasajando a unas ancianas. Yo voy a saludar a Cecilia y a Trivi de Magdalena, de parte de mi amigo Oscar Caragenciano. Tengo también numerosos correos electrónicos y daré cuenta de algunos de ellos. Por ejemplo, el señor Pablo, que dice, decirle a Aguile que le mande un saludo a Ricardo Mocrasas.
Sí, el griego.
Sí, señor, el griego. Bueno... ¿qué más? El recuerdo del primer amor, pregunta otro Pablo, este Pablo Vera, ¿alguna vez se va o siempre queda en un rincón de la mente? ¿Qué sé yo?
No, ni siempre lo tiene tan arrinconado en la mente que
se olvidó. ¿Cuál fue el primer
siempre
amor?
¿Siempre el primer amor es el que queda en la memoria o a veces no, es un primer amor
intacto? Gracias que me queda el último.
Bueno.
También en un rincón.
Mire, la milonga que cantaba Beorlegui decía... Que sea esto, que tiene gracia. Para hombres de mi ilusión, me gusta el último en llegar. Pero está bien. Le gusta el último en llegar. No es que le guste a cualquiera. El último en llegar. Quiere decir que el que llega último borra de algún modo a los anteriores. El amor que vale es el último. Y el primero ni siquiera uno sabe que es el primero. A veces uno recuerda a una novia como la primera y tal vez fue la tercera. ¿Por qué? ¿Y cómo se cuenta?
¿Desde qué?
¿Desde qué momento se cuenta?
No, bueno.
En ese territorio nebuloso de la infancia. Territorio nebuloso no solo porque toda memoria ficcional, sino sí, también porque los noviazgos no están tan declarados.
No, sí, no.
Los chicos dicen, fulana es mi novia y fulana no lo sabe.
Puede ser amigobios.
Sí, qué sé. ¿Cuándo empieza uno a ser novio de una persona? Aún en estos tiempos. ¿Cuándo usted dice que es el novio? ¿A partir de qué situación?
No, porque ahora no se usa más querer ser mi novia.
No.
Entonces
no,
no se puede discriminar, claro, el momento exacto.
Yo veo a veces unos pasacalles que dice, Adriana, sí, fueron 7 meses y 2 días, estupendo. Yo qué sé cuando me pongo de novio con la chica, no lo sé. ¿Qué quiere que lo anote?
¿Sabe cuándo se puede contar? Cuando le da un beso en la boca.
Yo tenía un amigo que también contabilizaba, pero desde otro momento.
Claro, no ponía un pasacalle.
Decía que eran más breves sus noviazgos.
Ponía un pasacalle, gracias por estas 2 horas de noviazgo.
No.
Hace 20
el primer
minutos,
amor es un invento, es ficción, el primer amor es ficción. Vaya a saber si la que nosotros...
Y no siempre es el
mira
mejor,
esto,
¿no?
Mira esto, vos te acordás de tu primera novia, ponele que te acordás. Por ahí vos no fuiste el primer novio de la mina.
Ah, no.
Fuiste el quinto.
Sí.
No hay reciprocidad, no significa nada primer amor, porque no es compartida. No se comparte, es una condición que no se comparte. Y si no se comparte, es dudosa.
Pero quizás ningún primer signifique nada.
Ahora sí,
no significa nada.
Es cierto que...
¿Primer qué? ¿Cuándo le dieron a usted el primer beso?
Claro.
¿Qué sé yo?
Primer hombre en la luna.
Respuesta,
Armstrong,
con todo
orgullo.
Digo, ¿qué sé yo? Sí. ¿Qué se me importa? Pero no porque no me acuerde con cariño. Pero no hay una cuestión cardinal en el asunto, ordinal. Me gusta más la primera que la segunda y la segunda menos que la tercera, qué sé yo. No tiene ninguna importancia eso.
Sí, tiene razón.
Bueno, así que discúlpeme, este oyente.
Hey,
ya pero... me hizo enojar.
Bueno, tipo, no, ¿viste? Tampoco
no, para no, que no, sí, no me empujes. Gracias a la oyente Luqui, que vive en México, en Ciudad de México, y me dice que cuando vaya por allí ya tengo casa.
Qué
falta. Y me cuenta unos episodios que revelan que escribe muy bien y que es una persona de lecturas. Bueno, gracias a Hugo Toscani de San Martín. Andrea, escucha desde el Chaltén, en Santa Cruz.
Qué lindo, uno de los lugares más lindos de la Argentina.
Sí, queda donde Judas perdió el poncho.
Sí.
Gracias también a Diego.
Francis Roy.
Diego Liber de Aedo. Lucila es de Palomar. Ni aquí. Le escribo para decirle, dice Gonzalo, este lo voy a leer entero, que su programa es un mamarracho.
Mire qué bien. Dice,
empezando por usted, que se las da de verborrágico y lo único que hace es cantinflear. Aparte, bla, bla, bla. El maestro Gansé, aparte de sordo, debe ser manco. El tal Barton no sabe ni cambiar una rueda. El otro periodista,
eso
mire
no
si será bueno que le pusieron el programa de TV a las 12 de la noche. El otro muchacho, ese que toca la armónica y le encanta ser su mujer. Y el pibe que canta dice, discúlpeme, pero tiene menos registro que un despertador.
Ese es nuestro público, vamos todavía.
En fin, un desastre, dice. Y no me pida que cambie de emisora porque el día se me quedó trabado en Radio 10.
Genial.
Extraordinario. Este es el mejor mensaje en contra que me han mandado nunca. Extraordinario. Bueno, eso se llama un mensaje en contra. Bueno, gracias a todos, ¿eh? A Ezequiel, a Valeria. ¿Se acuerda que ayer nos escribió una chica que se llamaba Yamila Hoffman y decía que nos había empezado a escuchar con una chica llamada Valeria que ahora vivía en Lima? ¿A que no sabe quién escribe hoy?
La otra Valeria.
La Valeria que vive en Lima. Ya dice, me encuentro viviendo en Lima, Perú, y ella en Lanús, y a la hora de tu programa ambas te escuchamos como en los viejos tiempos, cuando vivíamos juntas, y aquí está mojado por las lágrimas.
Pero si es un mail.
Como en un mail.
Como un mail mojado.
Y la lágrima está mojado, evidentemente está mojado. Aquí, Mariela Besone, me dio mucha risa el relato que hiciste ayer sobre el perro de Pavlov. Ah, qué extraordinario, sí, que era un buen relato, ¿no? El pobre perro. Y los chicos del barrio de Pavlov, y le tocaban el timbre a cada rato, sabiendo que el perro no hacía otra cosa que emitir jugo gástrico, hasta que solo quedó jugo gástrico en charco y una correa del pobre perro. Bueno, me gustaron muchísimo todos estos mensajes que
no
hemos
leo dos
visto.
Más.
No leo más. Más. No leo ninguno más porque me da vergüenza.
Bueno, los mensajes llegaron a dolina@infobae.com. También pueden ingresar al sitio web, que es alejandrodolina.com.ar, llamar al 4535-2700, que es el teléfono de la radio, o aquí el teléfono de Magdalena es 453967, para la gente que está en Magdalena o en la zona, y si no marcan, el prefijo es 02221.
¡Cero, dos, dos, uno!
02221-453967.
Ajá. Bueno, hablaremos esta noche de Orestes.
Sí.
Orestes, el hijo de Agamenón, el jefe de las tropas de los aqueos en la guerra de Troya. Pero hace ya unos meses hablamos de la maldición de los Atridas, sí. Aquellos hermanos Atreo y Tieste que se pelearon, y sus descendientes, Y no habíamos llegado hasta aquí, porque Agamenón era descendiente de esos tipos, y también él padeció de algún modo esa maldición, y Orestes, como hijo de Agamenón, también. Vamos a contar. Sus simpáticos padres eran entonces Agamenón y Clitemnestra, reyes de Micenas. Agamenón se había casado con Clitemnestra, que era, aquí entre nosotros, hermana de Helena de Troya, y hermana también de Castor y de Pólux, los Dioscuros, aquella pareja de gemelos, que en realidad son los gemelos de Géminis.
¿Ah, sí?
Castor y Pólux, sí. Pero para casarse con ella, Agamenón había matado al primer marido de la muchacha, llamado Tántalo, y también al hijo de aquella pareja, o sea que era un sujeto que hacía cualquier cosa por amor, según se ve. Bien. La pobre chica entonces estaba un poco a la fuerza junto a Agamenón, y la verdad es que no tenía muchos motivos para amarlo. Además de haber matado a Tántalo y a su hijo, se embarcó en la guerra de Troya, era el jefe de las tropas aqueas en Troya, y en una ocasión, estando todas las tropas reunidas en la playa de Áulide, esperaban vientos favorables para hacerse a la mar. Y había una calma chicha que te la voy a decir. No soplaba viento para ningún lado. Descubrieron que esto era por la ira de los dioses, quizá la ira de Artemis, ya que Agamenón se había jactado de ser mejor cazador que Artemis. Entonces, habiendo llegado al pensamiento científico, no tan propio de los griegos, a la conclusión de que los vientos no soplaban porque Artemis estaba enojada, Agamenón resolvió sacrificar a una de sus hijas, Ifigenia, para calmar la ira de Artemis. Bueno, esto tampoco le debe haber hecho mucha gracia a Clitemnestra, imagínense. Las hijas de Agamenón eran tres: Electra, Crisóstemis, la nombrada Ifigenia, y también tenía un hijo que era Orestes. Bueno, se fue Agamenón a luchar a Troya y dejó a esta Clitemnestra, a quien había tomado por la fuerza y que mucho no lo quería. Como he dicho, le había dado cuatro hijos, pero con un poco de asco. Eso se lo agregué yo, pero bueno. En cuantito Agamenón se fue a luchar a Troya, apareció ahí en Micenas un señor llamado Egisto. No Egipto.
No.
Sí, Egisto se llamaba. Muy bien. Era hijo de Tiestes y trató de seducir a Clitemnestra. Hay que decir que la mujer no se hizo rogar mucho que digamos, ya que no solo se entregó a los brazos de Egisto, sino que además empezó a conspirar con su amante para matar a Agamenón en cuanto regresara. Bueno, un día estaban ahí haciéndose arrumacos y hablando de esas cosas de las que hablan los amantes cuando el marido está luchando en Troya. Y él le dijo, uy, es en cuanto venga este, vos me vas a dejar. Y ella le dijo, vos quedate tranquilo, Verancio, que en cuantito venga Agamenón, lo hacemos sonar. Y empezaron a conspirar, pero Agamenón no llegaba, porque, como saben ustedes, la guerra de Troya fue muy larga. Ahora, temiendo que apareciera inesperadamente, Clitemnestra le escribió una carta a Agamenón, pidiéndole que a la vuelta encendiera una señal luminosa en el monte Ida, muy lejano, para anticipar su regreso. Así ella ya se iba a preparar. Pero en realidad lo que estaba preparando era la muerte de Agamenón. Apostó también un vigía. Yo cuando era chico pensaba que apostar un vigía era jugárselo.
No, señores,
en algún punto sí.
Le apuesto un vigía a que le gano esta mano a la escoba del 15. Bien, el caso es que apostó un vigía, que era un fiel servidor de Agamenón, que pasó un año entero en el techo mirando a ver si veía el resplandor del monte Ida. Cuando vio el resplandor, corrió a despertar a Clitemnestra. Era un criado muy fiel y creía que todo era para bien.
A favor de
Agamenón. Pero unos días después, Clitemnestra recibió a su marido, que vino cansado por el viaje y por 10 años de guerra, calcule, ¿no? Ella se hacía la que estaba muy contenta, se hacía. Hizo tender para él una alfombra de púrpura, lo condujo a los baños, donde supuestamente lo esperaban las esclavas, para enjuagarlo y todo. Bueno, Agamenón se pegó nomás una enjuagada y sacó un pie de la bañadera. Clitemnestra se le acercó como para envolverlo en una toalla, pero en realidad era una especie de camisa de fuerza. Le hizo meter los brazos y no tenían agujero en las mangas. Era como una salida de baño, pero era una trampa. Quedó medio pialado Agamenón. Y entonces apareció Egisto, que estaba escondido atrás del inodoro.
Vale, lindo papel el del amante,
Y lo atravesó con su espada como churrasco y croto. Para rematar la actuación, cuando cayó hacia atrás Agamenón, Clitemnestra, quizá acordándose de todas las que le había hecho pasar el tipo, le cortó la cabeza con un hacha.
Se ve que
le tenía bronca. Las hijas de Agamenón...
Era preferible la guerra, le digo.
Sí, para el tipo. Volver de la guerra, sí. Para que te corten la cabeza con un hacha, yo Agamenón me quedo. Las hijas de Agamenón se quedaron junto a su madre y junto a Egisto. Pero el hijo, Orestes, se escapó. La nodriza de Orestes, Arsinoe, lo ocultó. Y en realidad sucedió que Clitemnestra y Egisto, viendo que Orestes podría llegar a vengar a su padre, ¿qué hace un niño cuando crece? Venga a su padre. Bueno, resolvieron liquidarlo. Dijeron, ya matamos al padre, matemos también al hijo.
Pero era el hijo de ella.
Claro, eso es lo que le dijo Egisto. Dijo, pero es hijo tuyo. Y ella respondió, ¿qué me importa? Dice,
bueno, es una bestia.
Después de todo soy una mala madre.
Bueno, tampoco es
y le dijo, ¿somos malos o no somos malos?
Bueno.
Bueno, entonces lo mandaron a matar. Pero la nodriza Arsinoe, viendo que venían a matarlo, mirá lo que hizo. Envió a su propio hijo a que se acostara en los aposentos de Orestes y dejó que lo mataran en lugar de Orestes. Y Orestes se salvó. Lindas madres, ¿eh? Bueno, cuando Orestes tenía 10 años, se hizo amigo de un chico que se llamaba Pílades. Pasaron los años. Egisto reinó en Micenas durante 7 años. Viajaba en el carro de Agamenón, se sentaba en su trono, empuñaba su cetro, usaba sus túnicas, dormía en su lecho y dilapidaba sus riquezas. Pero a pesar de todo, era un esclavo de Clitemnestra, que era la verdadera gobernante de Micenas.
Claro.
Tomás. Pero no podían vivir tranquilos, tenían miedo. Tenían miedo a una posible venganza. ¿Por qué? Porque alguien les había dicho que Orestes vivía.
Que el que habían matado no era
Orestes. No era, le dijeron, Orestes vive. Entonces ellos ofrecieron una enorme recompensa por el asesinato de Orestes. Además, habían dispuesto una estricta vigilancia sobre las chicas, especialmente sobre Electra. Y le habían dejado en una habitación tétrica. Habían prohibido que ningún muchacho se acercara a la joven porque tenían miedo de que la embarazaran. ¿Por qué tenían miedo? Y porque pensó Clitemnestra, a esta la embarazan, tiene un hijo y el hijo va a crecer y va a venir a vengarse. Bueno, mientras tanto, en todo este rato, mientras nosotros hablábamos, Orestes llegó a la edad viril y un día se mandó una visita al oráculo de Delfos para preguntar si debía o no destruir a los asesinos de su padre. La respuesta del oráculo fue, sí, andá y matalo. Orestes volvió a su hogar decidido a matar a Egisto y también a su mamá, Clitemnestra, porque los dos habían matado a su padre. Así que una mañanita, acompañado por Pílades, muchacho ese amiguete que tenía, fue a visitar la tumba de su padre Agamenón. Se cortó un mechón de pelo y lo dejó como ofrenda en la tumba. Dice, este mechón de pelo. Y cuando vio que se acercaba un grupo de esclavas, se refugió en un matorral y vio que Electra, su hermana, formaba parte del grupo.
¿Cómo?
Sí, Electra. La habían dejado salir de la habitación, qué sé yo. Bueno, Electra llegó a la tumba y al ver el mechón de pelo, lo reconoció. ¿Cómo reconocer un mechón de pelo?
Es entre hermanos, hay otra sensibilidad, entre hermanos...
Están conectados.
Y sí, se dio cuenta que era el mechón de pelo.
Tuvo una revelación, no es que este pelo dice, es de Orestes. No, bueno, como quiera que sea, Orestes no se pudo contener y salió del matorral. Electra se emocionó mucho, imagínense... y Orestes le dijo, no digas nada que me viste, dice, porque nosotros acá con este pibe, Pílades, vamos a disfrazarnos de extranjero y vamos a pedir hospitalidad en el palacio de nuestra perversa madre, etcétera, ¿no?
Bueno. ¿Le contó todo el plan?
Sí. Efectivamente, al día siguiente Orestes, disfrazado de extranjero, no sé cómo se disfraza uno de extranjero.
Pero... Con una máquina de fotos, colgando.
Y claro, pidió hospitalidad y hizo algo mejor, dijo que traía malas noticias. Dijo, señora, nosotros vinimos de lejos, somos extranjeros, ¿o no ve? Y vinimos a comunicar la muerte de su hijo Orestes. Cuando escuchó esto, Clitemnestra dijo, ¿en serio? Viento, dijo.
¿Cómo?
No pudo evitar que la alegría la traicionara. Después disimuló e hizo entrar a estos dos, ¿no? Ocultó su alegría a los sirvientes, mandó a buscar a Egisto, su amante, Egisto apareció contento, qué sé yo, pero ni bien Egisto entró en la habitación donde estaban los extranjeros, Orestes desenvainó su espada y lo mató.
¡Opa!
Clitemnestra entonces reconoció a su hijo por la manera de matar al amante, probablemente, y trató de aplacarlo mostrándole un pecho, qué curioso,
¿no? Remitiéndole una etapa muy primitiva de Orestes.
Claro, mostrándole un pecho, es decir, apelando a su deber filial. Pero Orestes la decapitó de un solo golpe y Clitemnestra cayó junto al cuerpo de su amante. Curioso este dato. Cuando la hermana de Clitemnestra, Helena de Troya, fue descubierta allá durante el saqueo de Troya por su esposo Menelao, que la había ido a buscar, a quien había traicionado, vio que Menelao se le venía encima con la espada para matarla. Y ella le mostró uno de sus senos.
¿Y qué quiere decir eso?
Y Menelao no la mató. Quiere decir que era una costumbre de aquella familia.
Era una especie de...
Cada vez que se veían en dificultades...
Bueno. Un manotazo de ahogado eso.
Sí.
Sámelo.
Ahora, muy bien, cabe decir que en Grecia, cuando vos cometías un crimen, había una especie de divinidades llamadas las erinias, de las que hablamos aquí algunas veces. La gente no las nombraba, eran unas entidades con cabellos de serpiente, cabezas de perro, alas de murciélago, tenían unos látigos y enloquecían a los criminales. Los volvían locos, ¿no? Que lo enloquecían de un modo metafórico. Los jueces de Micenas juzgaron a Orestes por matricida, le negaron el albergue, el fuego y el agua, y se tenía que ir. El destierro funcionaba así en Grecia. No es que te obligaban a irte, te negaban albergue, fuego y agua, y entonces te tenías que ir. Bueno, Apolo empezó a protegerlo, pero no había nada que hacer con las erinias. Junto a su amigo Pílades, se fue a purificar a distintos lugares. El destierro era la pena por homicidio en Grecia. Tenías que irte a otro lado, purificarte y después podías volver. Anduvo por todas partes, pero siempre perseguido por las erinias que lo volvían loco. Se lavaba en el agua de los arroyos, pero nunca quedaba limpio. Se volvió tan loco que un día de un mordiscón se arrancó el dedo de una mano. Después se realizó otro juicio, y el propio dios Apolo se presentó como defensor, pero las erinias se presentaron como fiscales. Y hay un discurso de Apolo, que hoy en día sería el horror de cualquier feminista, ¿no? Porque negó importancia a la maternidad, dice Apolo. Después de todo, la mujer no es más que un surco inerte en el que el marido deposita su semilla. Un asco, ¿no? Bueno, después declaró que la acción de Orestes estaba justificada, bueno, qué sé yo. Al final lo absolvieron, lo preguntaron. Los votos, en realidad los votos se dividieron en partes iguales, pero al final tomó partido la diosa Atenea a favor de Orestes y fue declarado inocente. Las erinias se enojaron, dijeron, si ustedes no revocan la sentencia, nosotros haremos caer una gota de sangre de nuestros corazones que hará estéril toda la tierra. Tan venenosas eran. Bueno, las contentaron edificando un templo allí mismo en honor a las erinias, y las erinias con chaucha se calmaron. Una vez absuelto Orestes, le preguntó a Apolo qué debía hacer, y él le dijo, andate a Táuride. En Táuride hay una estatua de la diosa Artemis, llega hasta allí y serás feliz. Pero llegó a Táuride y lo apresaron los habitantes, que eran unos tipos que tenían la simpática costumbre de asesinar a todos los visitantes.
¡Qué buena onda!
Sí, en realidad los turistas no iban casi nunca. Bueno, lo apresaron, lo llevaron ante la sacerdotisa, y adivinen quién era. Ifigenia, la hermana sacrificada al comienzo del programa.
¿Cuál? ¿Y qué hacía ella?
La sacrificada en Áulide para invocar buenos vientos.
Sí.
En realidad le contó que había sido sustituida por un ciervo, por un animal cualquiera, y secretamente en barco había huido a Táuride y que estaba vivita y coleando, sí, por no decir otra cosa. Bueno, y ahí fueron todos felices para siempre.
¿Por qué? Claro, se encontró con el hermano.
Se estableció en Argólide, se casó con una mina, reinó, vivió hasta los 90 años y se murió a consecuencia de la mordedura de una culebra. Y así termina la historia de una familia desgraciada, de una familia muy desgraciada. Así que cuando usted piense que su familia se pelean, se odian, piense en esta familia,
se decapitaba
en esta familia, que la mujer lo mata al marido, primero el otro que lo mata al marido anterior, atántalo con su hijo, después se casan, el otro se va a la guerra, este cuando viene lo hace sonar el amante, y viene el hijo y la mata a ella, y que... Escúcheme, señor, yo que me hago problema porque tengo un cuñado que me debe 500 pesos. Bien,
La historia es fabulosa.
La historia es fabulosa, sí. Y me parece que más que nada es un homenaje a las madres.
¿Me parece?
A las madres no. Pero la venganza de Oreste...
Sí, pero igual, una madre siempre es madre, por más que haya matado... Que haya matado.
No, bueno, pero no la va a perdonar, padre, yo sé.
Para mí es una madre sagrada, señor.
¿Pero eso
es
que le dijo?
Eso fue lo que me dijo el discotecario.
Ah, ya me parecía que no.
Cuando fui a pedir un disco, digo, esta es una historia para el Día de la Madre, dice.
No.
Una madre dice, lavate la boca, dice, antes de hablar de las madres, me dijo. Y se puso muy nervioso, dice.
Pero si no había dicho
yo no
nada,
tolero padre. Que alguien hable mal de mi madre, dijo, y tiró una pila de disco al piso, rompió todo y le saltó encima. Así que yo agarré el viaje, agarré el disco y me fui rápidamente.
¿Y qué disco le dio?
Soneto a mamá.
Pero sí, son...
Que ha sido compuesto evidentemente por Orestes en homenaje a su mamá Clitemnestra.
Soné a mamá. De...
Evidentemente. Así que escucharemos ahora a nuestro amigo Juan Serrat en esta canción, Soneto a mamá. A vos, mamá Clitemnestra.
No es que no vuelva porque me he olvidado de tu olor a tomillo y a cocina. De lejos dicen que se ve más claro, que no es igual quien anda y quien camina. Y supe que el amor tiene ojos verdes, que cuatro palos tiene la baraja, que nunca vuelve aquello que se pierde, y la marea sube y luego baja. Supe que lo sencillo no es lo necio, que no hay que confundir valor y precio, y un manjar puede ser cualquier bocado, si el horizonte es luz y el rumbo un beso. No es que no vuelva porque me he olvidado, es que perdí el camino de regreso. Mamá,
era Juan Manuel Serrat en La Venganza Será Terrible, Soneto a Mamá.
Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible. En la Universidad de Morón está abierta la inscripción para el ciclo lectivo 2010. Ingresa a www.unimoron.edu.ar y encontrá tu carrera.
Soy Antonio Viravent. Cada tres días, una mujer muere como consecuencia de la violencia doméstica. No permitas que continúe.
Alza la voz contra la violencia doméstica. www.fundacionabon.org.ar.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. Llame gratis al 0800-222-0220. Antigüedades González.
Ah, qué nochecita, ¿eh?
La noche de Dari, ¿estás seguro que está bien?
Obvio, si yo con un par de birras encima manejo mejor.
Cuando manejas, tómatelo en serio. Si vas a conducir, no tomes alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Ya no te duele, ya se fue, ya no te duele, porque la vida se vive una vez. Si algún día tienes otros dolores, ya no hay problema, tómate un Anaflex. Con Anaflex la inflamación ya se te fue.
Anaflex con diclofenac en cápsulas blandas de rápida acción. Anaflex te vagó. La inflamación se va, el dolor también.
Que no te duela, tómate un Anaflex.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Este domingo desde las 21, River Godoy Cruz, en vivo desde Mendoza. Este domingo a River, lo ves por C5N.
Narciso Laprida muere a manos de las hordas de Aldao. Días de gloria, vida y muerte del fraile Aldao. Otro libro de Omar López Mato.
¡Ma! ¡Mami!
¿Qué?
¿Para qué son estos botones?
Para nada, hija. No, no, sentate, mi amor, y quédate quieta, si no te vas a ir al asiento de atrás, ¿eh?
Los chicos, siempre atrás y con cinturón. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Mándanos un mail.
Tolina@infobae.com.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A la 1 de la mañana, temperatura en Buenos Aires, 20 grados 8 décimas. Cristina Kirchner abrió la licitación para producir la vacuna contra la gripe A. La Presidenta afirmó que la posibilidad de elaborar vacunas antigripales en Argentina nos va a convertir en el 10º país productor. Destacó además que es un salto cualitativo en materia de salud pública. Fue desbaratada una red de falsos cobradores de asignaciones en Chaco. La realizaron en operativos conjuntos la AFIP, la ANSES y la Policía Federal. Fueron detenidas 9 personas pertenecientes a empresas fantasmas que produjeron un perjuicio al Estado en 1.400.000 pesos anuales. Los piqueteros duros realizarán una gran marcha la semana próxima. Será el miércoles a partir de las 15 y se movilizarán desde el Congreso hasta Plaza de Mayo. Es en reclamo de puestos de trabajo en los planes oficiales de cooperativas Argentina Trabaja. El cielo se encuentra parcialmente nublado sobre Buenos Aires, temperatura 20 grados 8 décimas, humedad de 58%.
Radio 10, la radio.
No te vayas, ya volvemos con más La Venganza Será Terrible.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El 1, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Quédate,
ya seguimos en
La Venganza Será Terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en la ciudad de Magdalena, en el Teatro Español, celebrando los 233 años de esta ciudad. Y cuando han pasado...
Buen provecho, ¿eh?
Muchas gracias.
Lo veo...
Marto se encuentra comiendo una pata de pollo con la mano.
Cuando han pasado 4 minutos de la 1 de la mañana en todo el país, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mi marido anda en algo raro.
Señora,
yo le dije.
O mi marido no es el de antes. O qué desgraciada soy. Nuestra habitual sección destinada a la infidelidad y cómo detectarla, amigas. ¿Cómo estar segura de que nuestro marido no nos engaña con alguna otra? Bueno, y aquí tenemos...
Bueno, hay indicios, hay investigaciones, hay observaciones que se pueden hacer.
Y la ciencia tiene mucho que decir. Sí, sí, sí. Para ello contamos con la presencia del doctor Roberto Barton,
sí,
especialista en infidelidades, cornamentas y fulerías de toda orden.
Ajenas.
Ajenas y propias. ¿Cuál es el primer indicio, doctor Barton, de que un marido podría
una posibilidad remota,
podría estar saliendo con la vecina de al lado todos los jueves?
La sobreactuación de gestos galantes.
Atención, amigos.
Si usted, señora, nota que su marido le trae flores y nunca antes lo había hecho... Fíjese que
bueno, pero la primera vez que le trae flores, siempre ocurre que nunca antes lo había hecho.
Bueno, señor, pero...
¿Qué pasa? O sea, cuando un señor le va a traer flores por primera vez a su mujer, previamente se acuesta con la vecina, me parece.
No, usted deja pasar un tiempo de no flores, un año.
Usted dice que si el marido, que habitualmente es un verdadero animal,
sí,
se comporta con amabilidad, es porque la está engañando.
Sí, señor. Con una sobreactuación de galantería, de pronto le dice buenos días.
Claro, y usted, ¿a qué le pasa a este?
¿Qué le picó?
¿Qué bicho le picó que me saluda? No como antes, que se levantaba como un autómata, iba en dirección al baño arrastrando las chancletas.
O alguna vez desliza un gracias.
En algo andará.
En algo andará. Entonces ahí empieza el proceso de observación, que también tiene que ser sutil.
También podría ser llamado de investigación.
Porque
es una especie de investigación detectivesca.
Y nosotros, como detectives privados,
trabajamos de eso.
Trabajamos de eso y le queríamos ofrecer, señor, buenas tardes.
Ah, sí, buenas tardes.
No le queríamos ofrecer, sino que vemos que usted viene a nuestro... local, a nuestra humilde oficina, y no tenemos otro remedio que preguntarle qué quiere.
Sí, sí.
Bueno,
digo,
mire,
los casos más resonados estuvimos laburando, sí, nosotros.
Pero ¿por qué resonados?
Descubrimos infidelidades que ni siquiera estaba enterado del culpable.
Primero le digo, ¿ustedes cobran por amante?
Nosotros cobramos por infidelidad.
O sea, si... ¿Y si no hay infidelidad? Si
no le cobramos.
Ah, gratis.
Es gratis.
Pero
es gratis.
Pero...
Si su esposa no lo engaña, gratarola. Si lo engaña, le cobramos. Si lo engaña con dos, doble.
Ah, bueno. Mire, yo estoy... estoy dudando de si mi mujer no me engaña.
Sí, yo también. Ahora que le vi la cara, estoy dudando de si mi mujer no lo engaña.
Yo, en cambio, discúlpenme, no tengo ninguna duda.
Porque, mire, ya...
¿Qué le hace pensar que su mujer lo engaña desvergonzadamente con un señor?
Y hace casi un mes no viene a casa.
Ese es un indicio como para ponerse a pensar.
Ah, bueno.
¿Quiere que le dé un consejo?
Por favor.
Vigile, señor, vigile.
Y de pronto llama como para avisar que le pasa.
Llama.
Sí, llama y dice, te hablo rápido porque estoy en... Y se corta.
Ah, no, eso...
La comunicación.
Escúcheme una cosa. Antes que avance con este tema, es necesario que hagamos un perfil.
Sí.
Muy bien.
Suyo.
Siéntese, por favor.
Sí. Sí. ¿Me va a esculpir?
Usted responde a lo que vamos a preguntar, ¿de acuerdo? En vez de hacerse el vivo.
Sí, señor, no es un interrogatorio.
No la culpo, no la culpo a su servicio.
Es un perfil. Por favor, siéntese, cállese la boca y responde a lo que le preguntamos.
Dígame.
Este es el tono con el que tratamos la clientela. ¿Nombre?
Ya lo dijo el señor Rodolfo.
Muy bien, ¿y el suyo?
El mío es Rodolfo, no sé si el señor también.
Bueno, pero quiero que salga de su boca. El señor es mi compañero de trabajo.
Y ya salió de mi boca antes, señor Rodolfo.
¿Edad?
No la voy a decir.
Muy bien, está en todo su derecho.
Muy bien.
¿Actividades principales? ¿Hobbies?
traficante.
Dígame, era preferible que diga la edad, le digo.
¿Trajo fotos de su esposa?
No, fotos no tengo.
¿Y cómo la vamos a investigar, flaco?
Y pero yo más o menos se la describo.
¿Y qué hay? 10.000.
No, no,
morocha y 50.000.
Morocha que anden con otro todas.
Pero traigo una foto, ¿cómo la vamos a seguir por la
¿Cómo
calle?
¿Cómo sabe que es morocha?
Porque usted me lo acaba de decir.
Sí, mi mujer es morocha. Fue princesa de Magdalena. Muchos años.
¿Concurso de belleza?
Sí, señor. Miss Magdalena.
Uh-huh. ¿Y qué le vio a usted? ¿Que tenía campo o algo usted?
Mire, señor, aquí yo vine por la supuesta infidelidad de...
Bueno, responda al interrogatorio.
Entonces, el resto, por favor,
le voy a contar algunos de nuestros éxitos,
¿Han tenido éxitos? Sí.
Por ejemplo, salieron en la revista algunos.
Nuestro primer éxito fue con mi esposa.
Ahí se inició su empresa.
Prácticamente es el primer cliente, sí, porque nosotros éramos amigos.
Sí.
Y éramos amateur. Yo no me dedicaba a esto. Y él un día viene y me dice, me parece que hay algo raro.
Y le conté, que sabe, mi esposa a la noche se levantaba, y iba al patio, dice, ¡ay, qué calor! Y dice, vi al fondo sí, a tomar la fresca.
Y sigo al 2 de la mañana, 3 de la mañana.
Al fondo, al rato volvía, siempre en el fondo. Yo, ¿qué tal? Incluso había un vecino en el fondo.
Ajá.
Yo lo conocía porque a veces
Miguel Juárez.
Sí.
Miguel Juárez.
A veces estaba bajando limones de su árbol. Tenía una planta de limones. Y ¿qué tal, don Miguel? ¿Cómo le va? Bien, aquí estoy bajando limones.
Ah, era muy habitual esa actividad.
Sí, siempre estaba bien.
Y lo que pasa es que no es a esas horas.
No, no, eso a la tarde.
Yo
lo consideraba una persona amistosa, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? Muy bien. Y un día le encuentro a mi mujer un pelo en su lencería.
¿Cómo?
Un pelo que no era mío ni de ella.
Bueno, pero un pelo.
¿Pero qué
pelo?
Un mechón era.
Mechón.
Al ver este mechón, yo no lo reconocí como Electra.
No, bueno,
pero dije,
señor,
pero este mechón, digo, no es mío, un mechón.
Pero es raro un mechón,
sí. Un mechón es raro. ¿Qué hace un novio cuando quiere hacer un homenaje a su novia? Se corta un mechón de pelo y
pero
se lo da.
Yo lo hago
con toda mi novia. Cada vez que conozco una mujer que me gusta,
sí,
yo la primera vez que salgo, la segunda, mejor dicho.
Sí.
La segunda ya voy con el mechón de pelo en el bolsillo.
¿Para qué, señor? ¡Qué anticuado!
Me voy a cortar en la peluquería, porque si no queda feo. Y digo, te traigo un recuerdo mío. Digo, y saco...
¿Qué? Es macabro eso.
Un manojo de pelo para que lo guarde.
Oh, qué feo.
Junto a tu corazón en un... ¿Cómo se llama? En un
cofre, una
cosa. En un medallón.
Ay,
dice, eso, pero es como medio kilo de pelo, si no importa. Bueno, y a ella yo la encontré, digo, sí, este mechón
dentro,
de pelo
dentro
de la ropa interior.
La ropa
como
interior.
Si ella fuera una odalisca y le hubieran puesto en medio de un billete un mechón de pelo. ¿Quién va a ir a un restaurante árabe a ponerle mechones de pelo a las odalisca?
Pero más vale,
debajo,
señor,
de la ropa, señor. Yo si fuera el dueño de un restaurante de eso y un cliente, en vez de ponerle 40 pesos, le pone un mechón de pelo, yo lo he hecho, señor.
Pero tiene que ver esa reflexión.
Pero yo se lo dije, no importa, es otra cosa.
Bueno.
Este mechón de pelo únicamente tiene una explicación.
Viene y me lo cuenta a mí.
Y usted empezó a trazar hipótesis.
Empezó.
Al principio, no.
¿Y qué hizo al principio, entonces, si no hizo eso?
Nada,
no, yo no soy de muchas luces. Entonces, hablaba él.
Se quedó así, boquiabierto,
sí,
estaba mirando la televisión.
Repetí 3 veces la palabra, ¿un mechón? Y después no dije más nada.
Pero eso...
Pero que... dije, acá hay algo que no me cierra, le dije a él.
Sí.
Le digo, primero, el pelo no es tuyo ni de ella. ¿De quién es? Fue la primera pregunta.
Bueno, sí.
Bueno, empecé a decir
cosas. Hablar con un profesional.
No, pero... Eso es de sentido común.
No me supo responder. ¿De quién es? Digo, acá hay algo que no me cierra.
La lencería.
No, hay 2 personas en escena y 3 tipos de pelo. Falta una persona. Falta una persona.
Muy bien.
Y ahí empezamos la investigación.
Unos días después, yo arreglando el jardín, siempre saludaba a este hombre, ¿cómo se llamaba?
Miguel Juárez.
Miguel Juárez. ¿Qué está haciendo, Miguel? Ya lo ve.
Los limones.
Bajando los limones. Uh-huh. Examinando los limones. Y una tardecita vi un agujero.
¿Y en la pared?
En el alambrado del fondo.
Sí, sí,
en el
sí.
Alambrado, un agujero.
Una pared de alambrado.
Un agujero pequeñito. Un agujero pequeñito. Y pensé, qué curioso, un agujero pequeñito. Pero me llamó la atención.
Hasta pasaba una mano por ahí.
Sí, pasaba una mano y
justa.
Justa.
Una mano con un limón.
Una mano. Ustedes creen que los chistes los hagamos nosotros en su momento.
No le cuento una película.
Y se lo comuniqué a él y él dijo, otra cosa que no me cierra.
Sí, sí. Hay dos cosas.
¿Y sí?
Hay un mechón de pelo y hay un agujero en el alambrado. Le dije, acá tenemos que investigar. Le permití ir en calidad de amigo.
Sí. Entre comillas, ¿por qué lo pone amigo entre comillas?
En calidad de amigo a la casa para ver un poco los movimientos. Entonces me empezó a invitar a la casa y yo iba con la excusa de jugar a las cartas, en fin, pasar la tarde ahí, tomar mate. Y mientras observar los comportamientos de la esposa, del señor, y del vecino, Miguel Juárez.
Claro, del vecino no los observaba porque no vive con nosotros.
No, pero está...
Claro. Pero una noche resolvimos apostarnos...
Sí, sí.
La plata que teníamos entre nosotros. No, resolvimos escondernos en el fondo.
Sí, sí, yo hice el que me iba, chau, hasta mañana. Acá,
y se metió entre los suyos.
Y me quedé en el jardín.
Y yo hice también que lo acompañaba hasta la esquina. No, que me iba a dormir. Y dice, sí. No me acuerdo qué hice. Pero algo hice. Allá, por las 2 de la mañana, tanto el señor como yo estamos escondidos.
En un arbusto, 2 de la mañana.
En el fondo.
En la oscuridad.
Y por ahí.
A ver qué pasa.
Aparece Miguel Juárez.
Está bien, está en su casa, sí, estaba del otro lado.
Dos y media de la mañana en el limonero.
¿Y del otro lado?
¿Quién?
Mi señora esposa. En paños menores, prácticamente.
No, prácticamente no, en paños menores.
Ella se acercó al alambrado, él también, y después vio una mano que aparecía
no le dije.
Por el agujero y que empezaba...
¿A
manosear a mi señora esposa. Entonces ya no pude más. Me levanté.
Yo tampoco.
Y me enfrenté a Miguel Juárez y le digo, don Miguel, ¿qué está haciendo? Me dice, ya lo ve.
Okay. Pero a estas horas. Pero frente a sus ojos.
Sí, y fue la primera investigación que hicimos los dos como agencia de detectives, 100% de efectividad.
Y discúlpeme, ¿a quién le cobró?
¿No? Sí,
claro. Sí.
Fue el capital inicial de esta empresa.
Claro, claro. Se cobró.
Y ahí arrancamos una oficinita.
Arrancamos, yo me separé de mi esposa.
Sí. Inmediatamente, pero...
No, a los 3 años.
Ah, bueno. ¿Pero porque ella insistió en...?
No, me separé por otra cosa, pero me separé, no. Incluso esa noche nosotros no fuimos,
sí.
Y ellos siguieron ahí, eso me molestó un poco. Porque incluso le dije, no eres capaz de separarte de tu amante, ni siquiera cuando te sorprendemos.
Y sí, la verdad, se ve que ya, ella ya tenía... Digo,
una mujer decente, por lo menos, cuando es sorprendida junto a su amante, deja de amarlo.
Sí, sí. No, dijeron, déjenos tranquilos, váyanse. Sí. Digo, pero es el esposo de la señora, dejen nada.
¿Qué me importa? Yo estoy en mi casa, decía.
Pero se ve que, discúlpeme, ¿no? Pero se ve que ella ya tenía decidido no dilapidar su vida con usted.
No tiene nada que ver, señor. ¿Para qué se casó conmigo?
Y bueno, no sé.
Y ahí empezamos con la agencia. Hasta el día de hoy llevamos 23 años.
¿Y cuántos casos resueltos tiene?
Miles. Laburamos para todo, la farándula, para todo.
¿Pero ustedes no reconcilian o solo...?
No, al contrario. Nosotros casi fomentamos la infidelidad. Como cobramos por infidelidad, imagínense.
Claro. El negocio nuestro es...
Cuando una persona medio nos parece que se está por arrepentir, le decimos, flaco, metele, ¿qué haces? ¿Cuándo te vas a ver en otra?
Claro, pero entonces ustedes están fogoneando la infidelidad, pero también van a perder clientes porque, digamos, la víctima de la infidelidad...
¿Qué? No paga.
Ah, bien.
No paga.
Bueno, señor, vamos, ¿cuál es el caso suyo?
Bueno, le digo... Le estaba describiendo a mi señora, a mi mujer... Le
¿cómo es? Escríbala, no tenemos ni una foto. ¿Cómo es el físico?
Es muy, muy atractiva.
Y bueno... Sí, pero, mire... Acá vienen muchas personas, claro, que dicen, mi esposa es muy atractiva.
Y es un consenso subjetivo.
Después la vemos a la tipa y parece, qué sé yo, la hiena acoso.
No, señor. Ella, le digo, es morocha, de largos cabellos.
No importa, esa descripción es morocha.
Necesitamos fotos, videos.
Pero foto de...
A ver, muéstrame alguna foto de la mina. Muéstrame.
Mire, tengo esto.
A ver esto.
No.
Pero este es Charlie García.
No, esa no.
Se equivocó.
Sí. De foto.
Esta es un poco antigua la foto, ¿sí?
Ah, mira, aquí, este es el general San Martín, al lado tiene...
No, está un poco sepiada, no sé si la llega a distinguir.
No, bueno.
Es la que está...
¿Cuál es?
La que está allá hacia la derecha.
Pero tenía 5 años, una foto de la escuela primaria esto.
Sí.
No, esa es la sobrinita. Digo, la que está atrás.
Mira, yo le voy a mostrar una foto mía de la escuela primaria, ya que estamos mostrando fotos de la escuela.
Sí, pero no es momento ahora, discúlpeme, yo vine...
El de los bigotes soy yo.
Escúcheme, yo vengo con un problema, usted me muestra una foto de la escuela primaria.
Bueno, usted mostró una foto de la escuela primaria, ¿por qué yo no le voy a mostrar una?
No
me gusta mostrar una foto, mire, tengo otra, mire, aquí sacando la cabeza en el parque japonés.
No me interesa, señor.
Un cartón y parece que yo estuviera escalando la Aconcagua.
No me interesa, señor, ver esa foto.
Pero el tema es que no necesitamos una foto actualizada.
Bueno, mire, señor, yo no quería llegar a este momento.
En el tren fantasma aquí estaba.
No, bueno, pero guarde esa foto. Por ser una cuestión profesional, yo la única foto que tengo de mi mujer es desnuda.
Bueno, nosotros estamos acostumbrados, señor. No vamos a hacer ningún tipo de exclamación.
Nosotros incluso, le voy a explicar nuestra metodología de trabajo.
Sí.
Vamos siempre con máquina de foto.
Sí.
Y cuando vemos a la pareja de infieles que está ahí entregada a sus viles menesteres,
sí,
le sacamos foto. Incluso decimos, a ver...
No, ¿cómo a ver?
Sonría. Angelina sonría.
Le tapa el
estamos acostumbrados, señores.
Se le mostramos, porque hay tipos que no lo pueden creer si no le mostramos la foto.
No, a mí no
me
interesa.
Así que lo que le quiero decir es que hemos visto muchas mujeres desnudas, discúlpeme.
No hay ningún problema, querido. No.
Bueno, muy bien. Usted le traje enrollada la foto.
¿Enrollada?
Sí.
¿Tan grande?
Es una foto de estudio.
A ver, espero, vamos a desenrollar.
Desenrolle.
A ver.
Miren.
Ay, me muero de un infarto.
Desenróllela bien. O ya está desenrollada.
Pero realmente es una bomba, ¿eh?
Sí.
Parece una vedette.
Sí, sí.
Qué
sí.
Cuerpo voluptuoso.
Sí,
tiene, ¿eh?
Sí.
Mire lo que son.
Esta especie de plumero que tiene aquí.
Me parece que es una minifalda eso.
Mire, le dije que
estaba... ¿Venía o...?
Le dije que está desnuda.
Ah. No me parece... Disculpe, no, ¿no?
Y bueno, no hay accesorios.
Es muy hermosa.
Es muy atractiva, la verdad que...
Sí.
Me imagino lo nervioso que debe haber usted todos estos años cuidando a semejante mujer.
Y imagínese, usted también, a mí se me ha deteriorado la salud.
No,
lo veo usted que está realmente a punto de caer exánime. Bueno, mire, usted déjenos y en 24 horas...
Sí, ¿en 24 horas?
24 sí. Horas usted va a tener un dictamen.
Bueno, muchas gracias.
Luego, necesitamos algún dato, ¿dónde, por qué calle camina?
Claro, ¿de quién sospecha usted? Mejor dicho, ¿dónde para ella?
Y bueno...
¿En qué bar para?
La última vez que la vi merodeando ahí en lo del gringo.
¿Qué?
¿Qué gringo?
Ahí en la cantina del gringo.
¿Cómo?
¿Vio la veredita esa que a la vuelta antes de la estación?
Bueno, vamos a investigar. No, muy bien.
Andaba por ahí.
Bueno, mañana...
Mañana venga a la oficina
y traiga plata, porque si la descubrimos, le vamos a cobrar los 10.000 pesos.
Cobramos por infidelidad.
Ah, 10.000 pesos eran, bueno.
Así que bueno.
Hasta mañana.
Adiós,
hasta
mañana. Adiós. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué llegó justo?
Bueno, ¿hay novedades?
Que si hay novedades.
Tenemos para escribir un libro casi.
¿En serio? ¿En 24 horas lograron 24 reunir horas. Material?
¿Trajo bueno. plata?
Sí, señor, pero...
No, bueno, bueno.
La respuesta es por sí o por no, ¿por dónde empezamos?
No, no, vamos a contarle lo que pasó. No. Porque seguramente usted está muy interesado en saber lo que pasó.
Y sí, señor. Sí,
nosotros también.
Yo me puse en un auto, vidrio polarizado...
Para que no lo vean a usted.
No, para que me vean, porque ¿cómo voy a usar un vidrio polarizado?
No son polarizados, son vidrios que están sucios afuera y limpios adentro. Entonces, exacto. Él ve para afuera, pero lo de afuera no lo ven a él.
Ah.
¿Completa? Y de ese modo hacemos una vigilancia completa.
De esa manera yo estaba apostado en un lugar, el señor estaba en otro, con lo cual teníamos un ángulo de visión de prácticamente 5 cuadras.
El señor no estaba en auto.
Y la vimos pasar.
Pasó caminando con
un... La vimos pasar del brazo con un señor. Un asco.
El mono Gatica era Robert Redford.
Un tipo, un miserable, verdaderamente un miserable.
Pero aquí ahora.
Está engañando con un miserable. Venía con un sobre todo azul.
Sí, 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 sí.
Caminando, así haciendo.
Medio jorobado el tipo.
Sobre
una
todo
porquería.
Azul.
Así que usted, mire, es un asco ese tipo.
La verdad que en un punto, un ¿sabe qué? A mí me. Yo desde el auto miraba y me tranquilizo. Porque digo, si anda con este andrajo, con usted va a volver.
Claro.
Pero ¿por qué calle lo vio? Discúlpeme.
Froilán González.
¿Y acaso no llevaba este sobre todo?
Sí, sí, igual, ese, sobre todo igual a ese.
El mal gusto del tipo era sí, como eso.
Era yo, imbéciles.
Bueno, pues tenemos mala noticia para darle, caballero. Su esposa lo engaña con usted mismo. Son 10.000 pesos.
Pero no ves que anoche nos reconciliamos.
Ah, no, esto
¿y
no
cómo sería? No, pero...
No se hace trabajar de gusto, usted se reconcilia así como así. Eso es falta de responsabilidad, señor.
Tendría que habernos llamado por teléfono, estuvimos todo el día. Yo
no, pero vengo a decirle, me fueron a espiar a mí. Vengo a decirle que nos reconciliamos, que esta historia terminó bien. Al fin un final feliz para una historia de la que ustedes investigan.
¿Cómo se llama su esposa?
Adela.
¿Y usted cree que terminó bien la historia?
¿Que acaso hay un capítulo que no conozco?
Bien, bien. Usted la dejó en la puerta del lugar donde ella se pilates a las 22:30 horas. 22:37 ella salió del lugar donde hace pilates.
Que corta la clase.
La y estaba... adivine dónde está ahora.
¿En dónde?
Abrí esa cortina, por favor.
¿Viste la cortina roja? Mire lo que tengo atrás.
Adela, adelante.
Buenas noches.
Adela, Adelita.
Adela. Adela se ha ido con otro.
Si Adelita se ha ido con otro, la seguiría por tierra y por mar.
¿Si por tierra en qué la seguiría?
Por tierra, en un tren militar.
Bueno, queremos decirle que su mujer Adela lo ha engañado a usted con nosotros.
Sí.
Con nosotros, en forma sucesiva.
Adela, ¿cómo me haces esto?
Estaba desesperada. ¿Vos te crees que sos todo, pero no sos nada? Estoy todo el día sola.
No tenés por qué explicarle, Adela.
Gracias. No, ¿cómo que no tiene por qué explicar?
Bueno, si querés explicarle, pero no tenés por qué explicarle.
¿Te crees que sos el rey del universo y sabes que sos un despojo humano con un sobre todo azul?
Ese.
Si me lo regalaste vos, Adela.
Bueno, un despojo humano.
Adela... ¿Por qué no le cuenta que piensa dejarlo?
Pienso dejarte. Porque conocí el amor.
Perdón, el amor es el señor.
Y el otro.
¿Dónde está el otro?
Acá estoy.
Escúcheme, mocrasa.
Somos los novios de su esposa, para
sí,
que
señor.
Sepa. Y cuidado porque somos muy celosos.
Muy bien.
Muy celosos y posesivos. No permitimos que nadie se burle de nuestra novia, Canejo.
Eso es lo que vos querés.
Epa.
Pero ahora llegó el momento de revelar mi verdadera identidad.
Pero esto es una caja de Pandora.
Para eso le voy a ofrecer al señor...
¿A cuál de los dos?
A él.
Él soy yo.
Le voy a ofrecer este limón.
Para mí es incomprensible, soy Adela.
Yo soy Miguel Juárez.
Y estos son los limones de mi mujer.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Mañana 30 minutos, temperatura en Buenos Aires, 20 grados 8 décimas. Los asambleístas cumplen 3 años de bloqueo en rechazo a Bosnia. Hoy festejarán el corte ininterrumpido de la frontera. El gobernador entrerriano, Sergio Uribarri, mantuvo reuniones con varios vecinos de Gualeguaychú para terminar con la medida de protesta. Rugby, los Pumas enfrentan a Gales. Será el segundo partido de preparación de la gira que realizan por territorio británico. El encuentro se jugará a partir de las 11:30 en el Estadio Millennium de Cardiff. Arrestaron en Venezuela al dueño de los 4 bancos intervenidos. Se trata de un empresario vinculado con el gobierno de Hugo Chávez. Habría incurrido en serias irregularidades administrativas en el manejo de las entidades recientemente adquiridas. El cielo se encuentra parcialmente nublado en Buenos Aires, temperatura 20 grados 8 décimas, humedad de 58%.
Radio 10, la radio.
Estamos leyendo tus mensajes. Dolina, @infobae.com. 1, 2, 3, 4. We'll be right back.
McCartney en La Venganza Será Terrible. La vi parada ahí.
Estás en Radio 10.
Radio 10.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Magdalena celebrando los 233 años de este lugar. El domingo es la gran fuegos artificiales. Un almuerzo tradicionalista en La Totora, dice aquí. Y el recital del grupo de rock Los Guasones.
Sí.
En el CRIM, con entrada libre y gratuita.
Bueno, señores, tenemos mensajes de los oyentes. Quiero agradecer a la muchachada del Club Sport que me ha regalado
la camiseta,
la camiseta de Sport, ¿eh?
El Sport Club. Celeste y azul. También agradecemos aquí, mire, le han obsequiado un cuadro del teatro, se ha recuperado este teatro español, ¿eh?
Qué bien. Okay. Bueno, y aquí tenemos muchos mensajes.
Dale. Ale, te fui a ver a varios lados, pero soñé con verte en nuestro teatro. Gracias por cumplirme el sueño. Te quiero, Olga.
¿Dónde estás, Olga?
Está con Katy y Hernán.
Ya ido, ahí está. ¿Qué haces, Olga? ¿Cómo te va? Aquí está Jorge y Graciela Céspedes, que son de Lanús. Me dice que me han visto por televisión, pregunta si Barton es hijo de Richard y si Gillespie es el músico norteamericano. Sí, efectivamente.
Sí. Bueno. Alejandro, soy Noelia de Babio. Mandale un saludo a Quique, mi marido, que te sigue desde diciembre y no pudo venir por trabajo.
Mira, bueno. Dolina, tanto corretearte y al fin de locales, dice Chula, Pau y Pablo.
¿Dónde están? Allá están. Se han ido.
Sí,
tirale un beso a mi tía Teresa, que está en la cuarta fila y te sigue desde siempre. Besos a Andrea y a Gabriela. Y aquí somos Andrea y Eleonora. Bueno, y nos reencontramos exclusivamente después de nueve años para venir a verlos. Mira, bueno. Si no, no se daban bolilla. Yo lo bueno,
dale. Para Magdalena, Cintia y Karina piden viva el León de Francia.
¡Viva el León de Francia! Un saludo para Luis y Neco, que están en Mar del Plata, de parte de Mónica. Todos saludos, ¿eh? Al abuelo Alfredo.
Sí.
¿Qué más?
Aquí también, para Laura, Jorge, Julio y la abuela Beatriz de Atalaya.
Para la abuela
Moni, China. Moni, Pepolete y Jime, mire, todo eso.
Bueno.
Abuela China, Agus, Matías y Mati. Ojalá disfrutes el pan, gracias por haberse llegado hasta estas latitudes.
Fue la que me regaló el dulce leche de Marrocos, sí. Las chicas de la Escuela 40 mandan un saludo a Mari Pandolfi, que escucha el programa. Y Rocío, ¿dónde está Rocío? ¿A dónde está? Hola, Rocío. Dice que me fue a ver cuando cumplió 16 y hoy, 6 años después, viene de nuevo y quiere cantarme una serenata, pero no trajo la guitarra. Qué lástima. Hola, Rocío. Dale.
Negro, te amo. Soy Catalina Márquez. No puedo creer que estés aquí, en mi pueblo y en mi teatro. La ruta es peligrosa, no te vuelvas. Te invito a dormir.
¿A dónde estás? ¿A dónde estás? Ahí voy.
Pero dice, mire, te invito a dormir en mi cama y sigue, ¿no? Y después dice, besos a mi novio Luis.
Claro, ¿cómo? ¿Qué? El novio Luis va a estar también en la cama, me parece. Bien.
Hoy duermo afuera, dice, sí.
Un beso para Marina, mi gran amiga que te admira y hoy no pudo estar, dice Cecilia.
Gracias a María Mercedes Vidart. Bueno, ¿qué más?
Guile, mi gente está con vos, dice la banda del PAN. PAN, Mariana, Javier y María José.
Bueno, muchas gracias. Un saludo fraternal a Marcelo Chicho Cázares, que es el periodista del Oral Deportiva, que lo vi acá cuando...
Bueno,
aquí en Magdalena.
Alguien que... un anónimo, la negrita magdalenense... me declara su amor y dice si después del programa nos vamos a sacar fotos. Sí, después nos ponemos ahí.
¿En dónde?
Allá en el hall, y nos sacamos fotos, nos decimos cosas, todo. Sí. Dale.
Saludo a Marina, que no pudo venir y que te sigue desde hace mucho. Por fin se nos dio, negro, bienvenido Valeria y Bautista, justo el día en que cumplimos 12 años de casados.
Bueno, saludos, muchas gracias a todos los que han mandado mensajes, pero ahora ha llegado el momento de correr la silla y echar a las viejas.
No, la vieja.
Señor, en este momento ingresan los patos Vica de Magdalena
pero,
y empiezan a arrastrar a las viejas para el lado del campo.
Pero déjela, mire.
Vamos ya, una pausa y enseguida viene el bailongo. Dale.
Estás en Radio 10.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Hola, ¿qué haces? ¿Cómo andás? Sí, ya estoy en la ruta, pero no importa. Decime, contame.
Ese llamado cerró el negocio de tu vida. No uses el celular cuando manejes. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
En la Universidad de Morón está abierta la inscripción para el ciclo lectivo 2010. Ingresa a www.unimoron.edu.ar y encontrá tu carrera.
Este domingo desde las 21, River Godoy Cruz, en vivo desde Mendoza. Este domingo a River, lo ves por C5N.
Ya no te duele, ya se fue, ya no te duele, porque la vida se vive una vez. Y si algún día tenés otros dolores, ya no hay problema, tómate un Anaflex. Con Anaflex la inflamación ya se te fue.
Anaflex con diclofenac en cápsulas blandas de rápida acción. Anaflex te vagó, la inflamación se va, el dolor también.
Que no te duela, tómate un Anaflex.
Estás en Radio 10, escuchando...
La venganza será terrible.
Ya llega...
Más allá del día.
Con Marcelo Pérez Fantoni.
Y ya llega el Teatro Español de la ciudad de Magdalena. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. Maestro. El sordo. El sordo. Arnaldo. Acompañan esta noche a nuestro querido maestro, las tres voces del sur, de Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Bueno, pedido de parte de Mónica para Nené, le pide Cuesta Abajo.
¿Tiene Cuesta Abajo, Manu?
Bueno.
A ver, ¿en qué tono lo quiere?
En mí, hagámosla.
Hagámosla en mí, entonces, maestro.
Arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido el dolor de ya no ser. Bajo el ala del sombrero, cuántas veces embozada, una lágrima asomada, yo no pude contener. Y crucé por los caminos como un paria que el destino se empeñó en deshacer. Flojo, si fui ciego, solo quiero que comprendan el valor que representa el coraje de querer. Era para mí la vida entera como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora cuesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas ya no las puedo arrancar. Sueño con el pasado que añoro, viejo que lloro y que nunca volverá.
Maestro, aquí Mariano Nené, su y Nati le dan elegir Garganta con Arena, Amargura cuando tú no estás. Elige.
Cuando tú no estás, le hicimos ayer.
Sí, hacer... le hicimos ayer. No tiene alguna otra.
Garganta con Arena.
No, dije que quiere Amargura.
Amargura. Sí. O La Pulpera de Santa Lucía.
A ver. ¿Eh? ver. La primera Biblia acá.
A ver.
Del fondo de mi copa.
No, a ver. Mejor, mire.
Doliente y abatida, mi pie querida sangra, bebamos otro trago que yo quiero olvidar, porque estas penas hondas de amor y desengaño, como las hierbas malas, son duras de arrancar. Del fondo de mi copa su imagen me obsesiona, es como una condena, su risa siempre igual. Coqueta y despiadada, su boca me encadena, se burla hasta la muerte, la ingrata del cristal.
Vale. Maestro, le piden el tango Nostalgia.
Entonces... La introducción de la pulpera de Santa Lucía.
Está muy bien.
Nostalgia no me gusta. Pero, ¿qué quiere? Otro tango, no, no me gusta.
Tango hay uno más, si quiere. Los cosos de al lado, le
pido. Los cosos de al lado se lo puedo cantar.
Marta, que dice te quiero, además, ¿eh?
Lo que pasa es que Nostalgia está marcado ahí, porque aquí, marcado, dice alguno de los redondos.
Sí, pero después se lo voy a pedir.
Bueno, está bien. Pídame lo que quiera, que total, el que canta soy yo.
Sollozaron los violines, el barrio se despereza, la noche con su tristeza, el olivo se ha tomado, los obreros rumbo al yugo, como todas las mañanas, mientras que hablando macana pasa un punto encurderado, de pronto se escuchan rumores de orquesta, es que están de fiesta los cosos de al lado. Ha vuelto la piba que un día se fuera cuando no tenía 15 primaveras. Hoy tiene un purrete y lo han bautizado. Por eso es que bailan los cosos de al lado.
Bueno.
Aquí para Nancy piden Fat Bottomed Girl de Queen.
Are you gonna take me home tonight? Hard down beside the red firelight. Are you gonna let it all hang? But fat bottom girls, you make the rocking world go round. I was just a skillet, never knew no good from bad, but I knew life before I left my nursery. Left alone with Big Fat Fanny, she was such a naughty nanny. Hit big woman, you made a bad boy out of me. Are you gonna take me home tonight?
Los chicos del Pino le pedían un tema de los redondos, ¿eh? Bueno. vino el Indio Solari?
Creo que sí.
Vamos a abrigar mi amor, abrigar mi amor. Vamos a abrigar mi amor.
Voy a bailar el rock del ritmo, luna par y atomizar la butaca y brillar como mi héroe, la gran bestia por.
Abrigar mi amor, vamos a abrigar mi amor, abrigar mi amor, vamos a abrigar mi amor.
Anabela pide Cuando los santos vienen marchando. No sé si está la trompeta.
Dale, dale, dale.
¿Tiro ahí?
¿En si bemol?
Sí, señor.
Marquelo rápido.
Maestro, tengo algunos pedidos. ¿A qué me piden? El reggaetón de Magdalena.
¿El reggaetón?
De Hernán lo pide.
Reggaetón de Magdalena, Maicela, Guabalano.
Tengo Love Me Do, que pide por aquí.
De los Beatles. De los Beatles. Tenemos 4 minutos, creo, maestro.
¿Sí? ¿Tenemos
4 minutos? Dale, dale. Para todos. ¿Sí? Oh, no. Love, love, see. Love me too.
love me do. Oh, oh, love me do. Someone to know, somebody know, someone to know, someone like you. Love, love me do.
Maestro, tengo ya para el final prácticamente, sí, dos minutos, tengo la gallina turuleca por un lado, tengo el calizo bananero para Mariela por otro lado,
lo que usted diga,
y tengo pescante por otro lado.
Y bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Vendo bananas. Así gritaba Andrés por las mañanas. Vendo bananas. Y todo el mundo las compraba porque eran muy ricas las bananas de Andrés. Él mismo iba a buscarlas en su barco a una isla secreta donde las plantaba. Después llegaba al pueblo y volvía a gritar. ¡Ejo! Aquí llegué,
aquí llegué.
Manda a decir mi hermana cuánto cuesta la banana.
Para ella es gratis, ya lo sabré.
Pero un día Andrés volvía con su barco lleno de bananas, cargado de bananas hasta la última bodega. Y en eso oyen un grito. Un grito que provenía de... del mar. ¡Eo!
¡Eo!
¡Somos los piratas!
¡Somos los piratas!
¡Venimos acá!
¡Venimos acá!
¡Levante la banana! Andrés se resistió valientemente, pero superiores en número, los piratas lo vencieron, lo arrojaron al mar. Por suerte, una banana, una sola, quedó flotando. Andrés se tomó fuertemente de la banana. Sabía que no debía soltarla. Pronto se acercó a la costa y la gente, al verlo venir agarrando la banana, le gritaban: ¡Neo!
¡Neo!
¡No la solté!
¡No la solté!
Andrés no la soltó. Y tomado de su banana salvadora, llegó a la costa, sano y salvo. Y así alguien le preguntó: manda a decir mi hermana cuánto cuesta esa banana.
Allá es gratis, ya lo sabré. Allá es gratis, ya lo sabré.
adiós.
Adiós,
Magdalena.
Para terminar,
por adelante,
una sola palabra. Buenas noches.
Por atrás.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Dos de la mañana, 2 minutos, temperatura en Buenos Aires, 20 grados, 8 décimas. Mariano Nardowski negó conocer al espía Ciro James. El ministro de Educación porteño además se puso a disposición del jefe de gobierno su renuncia. También afirmó que a Jorge Fino Palacios, el ex jefe de la Metropolitana, no se lo cruzó nunca. Sostuvo que se comió un garrón con el nombramiento de James como asesor de su cartera. Automovilismo, la penúltima fecha del Top Race fue suspendida. Se debió a la lluvia torrencial que se abatió sobre Resistencia con más de 200 milímetros caídos en pocas horas y que inundaron los accesos al autódromo chaqueño. La dirigencia de la categoría resolvió que la última fecha a disputarse en Paraná sea doble. El sábado 12 de diciembre se correrá una carrera y al día siguiente se correrá otra como cierre del campeonato. Hallaron una mutación más resistente de la gripe porcina. Lo anunciaron autoridades sanitarias noruegas al descubrir una mutación potencialmente significativa en la cepa de la gripe AH1N1. Podría ser responsable de causar síntomas más graves entre los infectados. Con cielo parcialmente nublado sobre Buenos Aires, temperatura 20 grados 8 décimas, humedad de 58%.
Radio 10, la radio. En Buenos Aires, desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10,
AM 710,
la radio. Lo más importante del día que termina. Y lo que hay que saber del que comienza.
Más allá del día.
Más allá del día. Con Marcelo Pérez Fantoni.
Más allá del día.
Más allá del día. Hasta las 7 de la mañana en Radio 10.